Radio Popular, R. Irratia.
Pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Hemos anunciado a Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, que me acompaña ya aquí en los estudios. ¿Qué tal, Eneko?
Kaixo egunon.
Habría que empezar con un sorionak, porque no he tenido la oportunidad de hablar desde las elecciones. Y mal no les ha ido a los socialistas vascos, ¿eh?, en estas elecciones del 28M.
Pues no, francamente no. Yo creo que podemos sacar pecho y podemos estar satisfechos del resultado que hemos obtenido, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está en Euskadi, está en una situación de crecimiento, de seguir además recuperando espacios en sitios que han sido históricos para nosotros, recuperando alcaldías y desde luego haciendo posible pues ese objetivo que nos propusimos al inicio del mandato de esta ejecutiva, ¿no? Seguir avanzando para hacer posible pues que en un futuro Euskadi esté liderada por los socialistas.
Bueno, pues eso hay tema de tener que andar y recorrer, ¿no? Porque hay todavía mucha tensión. Bueno, lo que se han hecho, nada más conocer los resultados, ha sido recuperar ese acuerdo de gobierno que mantienen con el Partido Nacionalista Vasco. Porque mal parece que no les ha ido. Al menos la factura no se la han pasado al Partido Socialista.
No, y eso es muy significativo porque generalmente los gobiernos de coalición, pues quizá el que no tenga una sobre representación siempre suele, entre comillas, sufrir más, ¿no? En cuanto a los resultados, y en nuestro caso ha sido lo contrario, ¿no? Nosotros hemos crecido, entre otras cosas, porque hemos demostrado que sabemos gestionar, que sabemos hacer las cosas bien y que, desde luego, hay una marca socialista y una manera de hacer las cosas que es bien valorada por la ciudadanía, ¿no? Y que, además, dentro de un gobierno de coalición, el Partido Socialista tiene voz propia, tiene perfil, y cuando hay cosas que no le gusta lo dice y lo dice, además, con absoluta naturalidad, ¿no? Y creo que eso también la gente lo valora, pero desde luego yo me quedo con lo más positivo, que es el hecho de saber aplicar, saber entender cuáles son las necesidades en cada momento que tiene la ciudadanía para, a través de las políticas, mejorar su vida, ¿no? Yo creo que eso la gente lo ha reconocido, es un premio también a la buena gestión y eso desde luego siempre es un motivo de felicidad.
Bueno, el problema está que es que no dan tiempo, no hay tregua para descansar, porque ya ha sido Pedro Sánchez el que os convoca a unas elecciones generales. Pero bueno, antes de entrar en eso, voy a quedarme también en otro capítulo, porque luego han llegado las conformaciones de los ayuntamientos. Aquí ya empezaban a sumar, es cierto que PNV y Partido Socialista, donde han podido, y se han encontrado también con los votos del Partido Popular. En este caso, pues ayer Arnaldo Otegi era muy crítico, porque ha hecho una especie de tándem. Dice, aquí se lo preguntaba ayer a Andoni Ortúzar, dijo que no. ¿Ha habido contactos con el Partido Popular?
Yo tuve un contacto con el Partido Popular, solicitado por el propio Partido Popular, en el que nos solicitaron llegar a un acuerdo y yo les dije que no, que el Partido Socialista no iba a firmar ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular y sigo siendo fiel a mi palabra y ese acuerdo no ha existido, ¿no? Por tanto, bueno, ese ha sido mi único contacto con el propio Partido Popular. A partir de ahí, sí me da la sensación que a algunos les gusta la democracia cuando les viene de cara, ¿no? Y cuando los números no les dan o son otras las mayorías que posibilitan otros gobiernos, pues no les gusta tanto, ¿no? Lo cierto es que desde luego nosotros no podíamos dejar escapar la oportunidad de tener una ciudad como la de Vitoria, una capital como la de Vitoria, entre otras cosas porque si lo hubiéramos dejado en manos de EH Bildu, muy probablemente también le hubiéramos comprado el marco a la derecha y a la ultraderecha y eso hubiera servido, desde luego, para atacar al Partido Socialista y para acusarnos de cosas que desde luego no hubieran sido. Por tanto, hemos cerrado la puerta a esa posibilidad. Nosotros, desde luego, estamos muy satisfechos con el acuerdo de gobierno que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco, entre otras cosas porque nos va a permitir pues ostentar 12 alcaldías y eso, desde luego, también es buena muestra del crecimiento que ha tenido el Partido Socialista, pues vamos a tener la opción de gobernar un porcentaje muy superior de ciudadanos y de ciudadanas que hace 4 años.
Bueno, y Vitoria especialmente, ¿no?
Y Vitoria especialmente, es la capital administrativa de Euskadi, es una de las tres capitales, desde luego es una plaza muy, muy fuerte y creo que el hecho de que la primera alcaldesa de la historia de esa ciudad sea una socialista, sea Maider Etxebarria, yo creo que siempre es una buena noticia. Desde luego estamos dispuestos a gobernar desde la más absoluta humildad y responsabilidad, con manos tendidas. Ahora lo que espero y deseo es que algunos que tanto predican la democracia y que tanto dicen que quieren hacer por la ciudadanía vasca, desde luego se dediquen a colaborar con ese gobierno y desde luego a atender ese ofrecimiento de mano tendida de búsqueda de acuerdos con el diferente y esta legislatura sea una legislatura en la que Victoria salga de la parálisis y desde luego avance con determinación hacia ese futuro que tanto se merece.
Bueno, lo mismo que dice que no ha habido acuerdos con el Partido Popular, bueno, evidentemente tampoco los ha habido con Euskal Herria Bildu, porque, no sé, me da la sensación de que el Partido Socialista se jacta de no haber propiciado ningún ayuntamiento, por ejemplo, a Euskal Herria Bildu cuando ha tenido oportunidad.
No, evidentemente. Y repito y reitero, yo estoy convencido que evidentemente en ese caso no hubiera habido ningún problema para EH Bildu. Lo que sí me extraña es que cuando a ellos no les viene de cara, pues bueno, las alianzas a las que hemos llegado con el Partido Nacionalista Vasco le parezcan muy impuras y si son con ellos le parezcan absolutamente impecables, ¿no? Muy probablemente si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos dado alguna alcaldía a EH Bildu, hubiéramos firmado un acuerdo de gobernabilidad con EH Bildu, sin duda alguna hubiéramos abierto la puerta de la Moncloa de par en par al Partido Popular y a Vox, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y esa es una clave que si no la entiende EH Bildu es que probablemente esté entrando en ese juego en el que siempre suelen entrar los extremos, ¿no? En el que un extremo va contra otro y finalmente entre ambos se retroalimentan, ¿no? Si nuestro objetivo es parar a la derecha y a la ultraderecha en este país, desde luego no podíamos firmar ningún tipo de acuerdo con EH Bildu porque eso hubiera supuesto un gravísimo error y, como decía, hubiera supuesto abrir la puerta de par en par al Partido Popular en la Moncloa.
Más allá de una reflexión en Euskadi, es también una estrategia del propio Partido Socialista, lo digo porque ayer Pedro Sánchez también, sus argumentos en una entrevista eran esos precisamente, ¿no? Que no habían propiciado en acuerdo alguno con el partido, con Euskal Herria Bildu.
Vamos a ver, si EH Bildu verdaderamente quisiera llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Socialista en cualquier sitio, sabía muy bien lo que tenía que hacer. A nosotros con EH Bildu no nos separan ni los números, ni una estrategia nacional de evitar que el Partido Popular llegue a la Moncloa, que también, lógicamente. A nosotros nos separan principalmente dos cosas. Nos separa una cuestión ética que llevamos muchísimos años exigiéndole a la izquierda abertzale, y es que siguen sin condenar el terrorismo, siguen sin reconocer su responsabilidad directa como brazo político de la banda terrorista y sin reconocer todo el daño y todo lo que durante un pasado no tan lejano han hecho en Euskadi. Pero es que además de eso nos separa una cuestión que también es fundamental para gobernar, que es el modelo de país. Nosotros somos un partido de izquierda, somos un partido socialista, somos un partido progresista y ellos son un partido soberanista. Aunque de vez en cuando saquen la chaqueta de la izquierda del armario, principalmente son soberanistas y su concepto de país es un concepto que transita hacia la soberanía. Y nosotros no somos soberanistas, nosotros somos europeístas. Nosotros, evidentemente, queremos que entre los distintos territorios que conforman este país exista una convivencia y, desde luego, desde la unidad de acción seamos capaces de ser más fuertes en Europa y en el mundo. Y ese es un concepto que choca frontalmente con el concepto que tiene de país EH Bildu, ¿no? Con un modelo de Estado que dista mucho del que tenemos los socialistas. Por tanto, todavía nos separan muchísimas cosas. Desde luego, yo creo que eso es algo muy a tener en cuenta, más allá de los números, de las sumas, de las mayorías que se puedan generar.
En este caso, pues ahora estamos ya prácticamente, pues yo decía que es que se olvida, el 28M ya nos lo hemos olvidado, estamos pensando ya en el 23J, que eso es otra de las referencias. Yo pregunto, y además insisto, ¿son extrapolables los números que se dan o que se han dado con respecto a los que puedan llegar el 23J?
No, para nada. Yo creo que la ciudadanía cabe distinguir muchísimo más unas elecciones de otras y la fidelidad a las siglas cada vez es menor en todos los casos. Yo, desde luego, sí quiero hacer un llamamiento, digamos que muy sonoro, a la participación el próximo 23 de julio, porque lo que nos jugamos como país, como sociedad, es muchísimo. Y creo que hay una buena parte de la ciudadanía, un porcentaje de la ciudadanía que se quedó en su casa el pasado 28 de mayo, que tiene que darse cuenta que después del 23 de julio no caben lamentos, que hay que ir a votar, que hay que decidir y que desde luego si queremos seguir avanzando por un país que tenga más derechos para la mayoría social, no cabe otra que ir a votar, porque el 24 de julio será muy tarde, será excesivamente tarde si el 23 de julio no hacemos los deberes, ¿no? Por tanto, todos aquellos que quieran seguir progresando, tener unos servicios públicos fuertes y desde luego unos derechos que les protejan, no tienen mayor responsabilidad, que es muchísima, que el 23 de julio irá a votar.
Bueno, un 23 de julio que se plantea casi casi como un plebiscito, porque el Partido Popular además ha utilizado una, si se me permite, una estrategia, que es no hablar del Partido Socialista, sino hablar del sanchismo, ¿no? Como si fuera una especie de ente distinto.
Sí, lo utilizan como un mantra, ¿no? Y se quedan ahí en ese discurso superficial de decir acabar con el sanchismo, pero es que acabar con el sanchismo es algo muy peligroso, ¿no? Porque detrás de eso hay un trasfondo del que el Partido Popular no habla. El primer trasfondo es que van a gobernar con la extrema derecha, se van a abrazar a la extrema derecha y sobre todo van a terminar de comprar todos sus postulados y todas sus políticas. Acabar con el sanchismo supone acabar con la revalorización de las pensiones, volver a bajar el salario mínimo interprofesional, acabar con una reforma laboral que, por cierto, no apoyaron ni PNV ni EH Bildu, acabar con tantos derechos sociales que desde luego han hecho de este país un país en el que se protege a la mayoría social, ¿no? Un país con empleo, un país con oportunidades, un país con derechos. Supone muchísimas cosas más. Supone una larguísima lista de derogaciones, que es lo que pretende hacer el Partido Popular. El Partido Popular no tiene un proyecto constructivo para este país, tiene una lista de derogaciones, un proyecto destructivo para hacer de España un país en el que se benefician unos pocos en detrimento de la mayoría. Eso es lo que verdaderamente nos jugamos. Eso es todo lo que hay detrás de ese derogar el sanchismo del que habla Núñez Feijóo. No hay un proyecto. Hay una lista de derogaciones que cercena los derechos y las oportunidades a millones de ciudadanos de este país. Y eso es precisamente lo que nos jugamos el próximo 23 de julio.
¿Estamos a un cara cruz, entonces, en esas elecciones?
Estamos en un momento determinante de la historia de este país, en el que pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que avancemos o que retrocedamos muchísimas décadas en cuestiones tan fundamentales como la lucha contra la violencia de género, como la lucha contra el cambio climático, como los avances laborales. Retroceso de décadas que luego nos va a costar otras tantas décadas para poder recuperar esos derechos. Nos jugamos muchísimo porque además un gobierno de la derecha y de la extrema derecha en Madrid va a suponer que los extremos en muchos territorios también se alimenten y que desde luego en Euskadi corramos el riesgo de volver o de entrar en un proceso y en Cataluña de volver a recrudecer ese proceso que tanto daño ha hecho a la sociedad catalana. Y esos riesgos también están encima de la mesa y de esos riesgos también tenemos que advertir a la sociedad, porque creo que es mucho mejor caminar juntos, avanzar juntos, que desde luego vivir situaciones como las que se han vivido en Cataluña durante el último gobierno del Partido Popular y desde luego que será muy doloroso ver cómo nuestros derechos caen porque los cercena esa derecha de la mano de la extrema derecha y mucha gente se queda desamparada, abandonada a su suerte en este país.
Es que precisamente me estaba recordando un poco las palabras que utilizaba Arnaldo Otegi, ahí mismo sentado donde está usted, donde el otro día hacía referencia a que PP y Vox son una máquina de crear independentistas, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente. En el fondo hay una cuestión que es muy, muy clara, ¿no? EH Bildu alimenta al Partido Popular y a Vox en Madrid, y el Partido Popular y Vox en Madrid alimentan a EH Bildu en Euskadi. Y esa es una lectura muy clara que tenemos que sacar. Es una lectura absolutamente evidente. Y en ese choque, en ese cruce de declaraciones, en ese irse al extremo y desde luego utilizar discursos que alimentan los extremismos, los dos únicos que salen ganando es el Partido Popular, Vox por un lado y EH Bildu por otro. Por eso quiero alertar de esos riesgos, porque ese riesgo existe. Porque un gobierno del PP y Vox en la Moncloa desde luego va a suponer que EH Bildu vuelva otra vez a derroteros del pasado, que vuelva a apostar por un soberanismo que ahora mismo lo tiene mucho más escondido en el cajón que durante otras épocas, que verdaderamente ahí se va a demostrar que el verdadero espíritu de H. Bildu no es el espíritu de un partido de izquierda, sino de un partido soberanista, de un partido independentista, ¿no? Y ese también es un riesgo que está ahí. Ya sabemos lo que suele suceder cuando gobierna la derecha en España, que los nacionalismos extremos, desde luego, radicalizan muchísimo más sus discursos, sus políticas y sus apuestas en los parlamentos, no van hacia la construcción de más derechos, sino a la construcción de una nación en la que única y exclusivamente caben ellos, los nacionalistas, ¿no? Y frente a eso también hay un voto, que es el voto socialista, que es el que permite que la derecha no llegue al gobierno y que, por tanto, esos discursos extremos independentistas no se alimenten, no crezcan en territorios como Euskadi y como Cataluña.
Ayer Andoni Ortuzar reivindicaba el voto útil como un voto al Partido Nacionalista Vasco, por lo que entiendo el voto útil aquí lo tienen claro también en el Partido Socialista, ¿no?
Quien garantiza de verdad que la derecha no llegue a la Moncloa, no llegue al poder, ni son los 5 o 6 de PNV, ni los de Bildu, ni los de Esquerra, ni los de Junts, ni los de Coalición Canaria, ni tan siquiera en este caso los de Sumar. El voto que verdaderamente garantiza que la derecha no llegue al poder es el del Partido Socialista, porque es quien más aglutina, porque es quien más fuerza tiene en el Congreso de los Diputados y quién es, porque es quien puede liderar precisamente un proyecto que aúne, que tienda la mano, que busque acuerdos entre diferentes para evitar eso, ¿no? Por tanto, yo creo que la máxima garantía, el voto que verdaderamente garantiza ese freno a la derecha y a la ultraderecha, no es otro que el del Partido Socialista en Euskadi y en el conjunto de España.
Es cierto que, por ejemplo, la ultraderecha en Euskadi es todavía anecdótica, evidentemente, aunque si uno va mirando las cifras, ha crecido el número de votos, que tal vez tenga que ver mucho también, es cierto que crece con el número de votos, pero tiene que ver también con la gran cantidad de gente que se quedó en casa y eso hace que las proporciones al final varíen, ¿no? Pero no obstante, ¿dónde está el problema? ¿Por qué razón la izquierda no acaba de materializar un mensaje o está ahora mismo, no voy a decir consintiendo porque evidentemente no le gustaría, pero al menos sí observando cómo por ese lado la gente se radicaliza más?
La presencia de Vox en las instituciones vascas, tanto en las juntas generales de Álava como en el Parlamento Vasco, atiende primero a una cosa, una reforma que el señor Ibarretxe hizo de la ley electoral vasca para que pudiera entrar Ezker Batua y así poder gobernar y tener una mayoría con ellos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Y ahora Vox está porque pasa el umbral del porcentaje necesario que rebajó el señor Ibarretxe en su día. Eso nos puede dar para una conversación larga y tendida. Pero al margen de eso, evidentemente, cuando hay discursos que se extreman, lógicamente se abre la puerta a la extrema derecha, ¿no? Y yo también quiero recordar que algunos sacaban mucho pecho porque decían que Euskadi era un oasis y aquí la extrema derecha no iba a entrar nunca en las instituciones. Bueno, pues de momento ya les tenemos en el Parlamento y ya les tenemos también en las Juntas Generales de Álava. Ojo con menospreciar determinadas cuestiones, con banalizarlas o con menospreciarlas, porque el riesgo está ahí. Y ese riesgo es un riesgo que ya ha llegado a Euskadi y ya tienen una base que es mínima, que no es muy grande, pero que está ahí y que también va a alimentar a discursos extremos, a discursos xenófobos, a discursos machistas, a discursos que, como decía, contribuyen a retroceder en una sociedad que precisamente ahora más que nunca necesita avanzar. Por tanto, contra eso, contra esa representación que democráticamente, lógicamente, se ha obtenido en las urnas, no cabe otra que el combate desde la palabra, desde los argumentos, desde las advertencias del riesgo que supone tener a la extrema derecha en las instituciones y sobre todo con el voto, que es principalmente quien frena a esos partidos extremistas.
Bueno, y luego lo que denuncia, ¿no? La naturalización precisamente de esos discursos.
Sí.
El blanqueamiento que se denomina ahora, ¿no?
Sí, ahora nos escandalizamos de muchos discursos que se hacen, pero es que ya no solo es que te los haga Vox, es que ayer el señor Feijóo dijo en una entrevista, o justificó en una entrevista, que un maltratador condenado como el líder de Vox en Valencia, que ha firmado con ellos un acuerdo de gobierno, dijera lo que le dijera a su exmujer, que le iba a perseguir, que le iba a arruinar la vida hasta el fin de sus días, pues bueno, lo justificó diciendo que habían tenido un divorcio muy duro. Y esas cosas muchas veces se toman con absoluta absoluta naturalidad y no solo es una irresponsabilidad, es precisamente la demostración del pensamiento rancio y reaccionario que tiene el Partido Popular, que no solo está abrazado o no solo va de la mano de Vox, sino que incluso compra sus postulados, compra sus discursos y compra también sus políticas, ¿no? Y ese es el riesgo que tenemos, es un riesgo evidente que el 23 de julio pues puede llegar a la Moncloa si la gente no va a votar y se queda en casa, y desde luego puede contribuir a que cuestiones tan serias como es la violencia machista se banalicen con frases como no, es que tuvo un divorcio muy duro. Bueno, pues si no queremos que esos discursos se institucionalicen y gobiernen este país y que la lucha contra la violencia machista quede reducida a nada, o la lucha contra el cambio climático o los derechos laborales de miles de millones de trabajadores y trabajadoras en este país, las oportunidades de nuestros jóvenes y las pensiones de nuestros mayores queden reducidas a cenizas, todos creo que tenemos que tener muy claro que tenemos que hacer.
Desde luego, lo que sí se prevé es que la campaña, cuando se inicie, si es que no se ha iniciado ya, pues va a ser dura, ¿eh? Digamos que la del 28M en el conjunto del Estado, porque aquí tuvo menos repercusión, casi la capitalizó Bildu y los contactos que podía haber tenido, que ayer, por cierto, Pedro Sánchez explicaba los apoyos en los reales decretos y estaba compensada la situación.
Y es muy curioso.
Descompensada.
Si analizamos los números en el Parlamento Vasco, alguno también se puede llevar una sorpresa muy grande. Y yo ya los he hecho, ¿eh? Y tengo contabilizadas todas las veces que EH Bildu y el Partido Popular han votado conjuntamente, incluso todas las veces que han votado conjuntamente transaccionales. Es más, y tengo incluso contabilizadas todas las veces que el Partido Popular ha apoyado iniciativas de Bildu y Bildu iniciativas del Partido Popular. Por tanto,
¿y son, bueno, son muchas?
Son unas cuantas. No es una cifra desdeñable, incluso en cuestiones que van más allá de una proposición no de ley, incluso en proposiciones y proyectos de ley. Son muchas las veces que ambos partidos han votado conjuntamente y no pasa nada. Si al final ese voto contribuye a avanzar, es un voto bienvenido. Si constituye la conquista de nuevos derechos y que la ciudadanía pueda gozar de esos derechos y, vamos a decir, que de una mejora en su calidad de vida, son votos bienvenidos. El problema está en que muchas veces se hace para todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo peligroso, cuando esos votos sirven para retroceder. Pero bueno, con esto quiero decir que hay muchas veces que tanto el Partido Popular como Vox como EH Bildu hacen determinados discursos y dicen determinadas cosas que, en fin, que luego no se ven reflejados en los números que arroja las votaciones en el Parlamento. Por tanto,
el día a día es distinto.
El día a día es totalmente distinto. Y muchas veces en el Parlamento nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar en política, que es a construir, a llegar a acuerdos entre diferentes y a solucionar los problemas de la ciudadanía, que es para lo que nos quieren, no para alimentar extremos, no para generar una bronca que desde luego supongan, como decían, retrocesos tan importantes en cuestiones que creo que para mucha gente son vitales en el sentido más literal de la palabra.
No, yo le decía eso porque, claro, el 28M, ETA capitalizó buena parte de los discursos, precisamente en una campaña electoral. Veremos a ver qué argumentaciones hay ahora.
Claro,
¿no?
Es que la derecha, cuando no tiene proyecto y no tiene idea, saca ETA. ETA está derrotada. ETA cerró la persiana o bajó la persiana hace casi 12 años y la derrotó la democracia, buena parte de la sociedad vasca, y desde luego eso no supone que tengamos que cerrar ese capítulo en nuestra historia, porque hay muchísimas heridas abiertas y todavía por parte de algunos hay un recorrido ético que hacer, ¿no? Pero hacer un discurso o basar un proyecto en decir que ETA sigue viva, desde luego creo que dice muy poco del Partido Popular, de su falta de proyecto y sobre todo también de su falta de escrúpulos muchas veces a la hora de realizar determinados discursos y del ánimo de dar lecciones a algunos que nos hemos estado jugando la vida, perdiendo compañeros por el camino, hipotecando nuestra juventud, hipotecando nuestras amistades, hipotecando tanta gente como para que ahora alguien que dedicó su juventud a tomarse cañas en esa libertad tan a su medida que predica, nos venga aquí a los vascos y especialmente a los socialistas vascos a dar lecciones. Pues, por ahí sí que no voy a pasar.
Pues Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, vamos a ver si la campaña es tranquila y de programas y de proyectos, ya nos gustaría que fuera así, y luego ya pues con mucha participación, esa también es la parte relevante, ¿no?
Así de debería ser, porque eso desde luego nos llevaría a una gran victoria socialista el próximo 23 de julio.
En Ecandueza, es que ricasco. Está con nosotros.
Bosques Hayatán. Ven a disfrutar del